Muy bien.
44 minutos sale de las 18 horas hoy. Día Mundial de la Salud, ¿no? Y Día Mundial del Lavado de Manos. Esto fue proclamado por la Organización Panamericana de la Salud y demás este día. Y tiene que ver con prevención, tiene que ver con cuidarnos, con prevenir muchísimas enfermedades. Hoy estamos en un contexto de pandemia, de COVID, donde empezamos a concientizarnos mucho más de lo necesario que es el lavado de manos, y por eso vamos a hablar con un médico. Vamos a dar la bienvenida a Manuel Vázquez, médico general, ¿sí? Y además, bueno, él también nos va a dar algunos consejos y demás de cómo cuidarnos en casa y también a la hora de salir a la calle. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Alejandra Farías y Catherine Barbieri te saludan.
Hola, Ale. Hola,
¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy nos llamaba la atención, doctor, sí, cuando decíamos el Día Mundial del lavado de manos, ¿no? Nosotros lo titulábamos o lo titulamos como la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades. Esto no es nuevo, más allá de que hoy con el COVID estamos todos a full con el tema del lavado de manos, esto debería de haber sido siempre, y de hecho vienen las campañas hace muchísimos años, ¿no?
Sí, así es, exactamente. Incluso esto es una consecuencia de nuestras raíces, de nuestros orígenes, desde que prácticamente surge la necesidad de estudiar cualquier tipo de enfermedades por contacto. Ejemplos arraigados desde nuestros inicios es el cólera. Pero bueno, es necesario que a partir de las medidas tomadas nosotros evitemos cualquier tipo de enfermedad, ya sea bacteriana, parasitaria, viral, que más en nuestro ambiente, ¿no? Subtropical a tropical, que predispone a cualquier tipo de patologías, ya sea por contacto, ¿no?
Claro, la poca higiene en las manos es lo que trae y conlleva la mayor cantidad de enfermedades. ¿Esto es así o no? ¿O gran parte?
En la mayoría de los casos, una de las vías de contagio para el ser humano es a través del contacto. Y nosotros, como manipulamos frecuentemente objetos, herramientas, alimentos, tocamos superficies, la mayoría de estas están contaminadas.
Claro.
Algunas con gérmenes frecuentes de la zona, otras en dependencia al nivel de migraciones que pueda tener la zona, ¿sí?, predispone al contagio de otras bacterias, parásitos o virus. Es muy dependiente del tipo de persona y la higiene que conlleva el individuo, ya sea familia o comunidad. Depende mucho del estilo y el modo de vida de estas.
Bien, ahora la consulta es, hoy estamos a full con el alcohol en gel, el alcohol rebajado con agua, que es 70-30 creo que es, ¿no? Y demás, todos estos, ¿no?, estos sanitizantes de mano, ¿cumplen la misma función si estamos en la calle, si llegamos a casa, a la hora, no sé, en la calle que compramos algo para comer, la misma función de desinfección que el lavado de manos?
Mira, una de las teorías de manejar el alcohol es que esta cumple su función de antiséptico.
Sí.
Normalmente este antiséptico es muy utilizado en el ámbito sanitario, ya sea en salas de primeros auxilios, ya sea en salones de quirúrgicos. Y se demostró que para algunos gérmenes oportunistas de contacto en superficie, el alcohol es muy eficaz, prácticamente en un 75-80%. A pesar de esto, es alto, pero a la vez no contrarresta algunos gérmenes que tenemos en el medio.
Ajá.
Entonces, una de las variantes estudiadas, ¿sí?, como para contrarrestar a esta gente que actualmente nos invade, como el COVID-19, era la utilización del alcohol. No existe estudio actual que diga que el alcohol pueda contrarrestar, ¿sí?, en gran medida al COVID.
Claro.
Pero al ser una medida higiénico-sanitaria,
sí,
previene de cierta manera de una mayor difusión.
Bien.
Entonces, se utiliza el alcohol así como la lavandina o el cloro.
Claro. Para las manos precisamente hay una duda y por ahí escuchamos alguna discusión. Algunos dicen, no, el alcohol en gel porque permanece más en las manos. Otros, no, el alcohol puro rebajado con agua. ¿Cuál es mejor o los dos actúan de la misma manera?
Mira, yo soy partícipe de que el alcohol en gel es una variante comercial y a pesar de la demanda de alcohol, ¿viste?, y su pureza,
sí,
en cuanto a la crisis socioeconómica, sanitaria en la cual la Argentina se somete y se dio a luz en este tiempo, hizo de que las graduaciones sean a través de un gel. Entonces, como de cierta manera, en un 70-75% el alcohol puede llegar a contrarrestar gérmenes oportunistas en el ambiente, no era necesario que el alcohol sea totalmente al 99.9% de pureza.
Claro.
Entonces se empezaron a utilizar óleos, se empezaron a utilizar geles, así como también graduaciones con glicerina para contrarrestar este agente. En cierta manera, ante la necesidad, se utiliza en la mayoría de los medios, gimnasios, salones comunitarios, comedores,
sí,
tablas comerciales, en los medios sociales. Pero yo soy partícipe de aconsejar el alcohol puro.
El alcohol puro.
En su 90-99%.
Claro, claro.
El problema es que tiene métodos de utilización también.
No es el spray, me he hecho así 12...
No, porque imagínense ustedes que es necesario un nivel de conocimiento, de información sobre medidas de lavados de la mano.
Ajá.
Que normalmente en nuestro medio te indican higiénicese las manos durante 60 a 90 segundos,
sí,
con agua, jabón, si se puede utilizar el cepillado entre los ungüentos, es decir, entre las uñas. Imagínense las chicas o las personas que tengan las uñas largas, la cantidad de gérmenes que guardan entre la piel y las uñas. Por
sí,
eso es necesario el lavado de arrastre. Y el alcohol, de cierta manera, muchas veces nosotros utilizamos el spray y es como una exposición mínima al solvente, es decir, al alcohol.
Claro.
No es una exposición completa, ¿sí?, de inmersión al alcohol. Obviamente, imagínense el presupuesto que necesita la sociedad para realizar ese adecuado
sistema
con el alcohol. Entonces, de cierta manera, es como un rociado mínimo que se utiliza a través de un spray o a través de gotas o a través de cierta cantidad en las manos. Entonces, uno se refriega la mano inadecuadamente en la mayoría de las veces,
sí,
y cree que estamos esterilizados.
Claro. Por y eso, no es así.
Y no, por eso es fundamental una adecuada técnica de higiene. Entonces, contrarrestar con un previo lavado con agua y jabón, ¿sí?, es fundamental para colaborar y que sea, de cierta manera, eficaz el uso del alcohol.
Bien, porque claro, nos vamos, por ejemplo, no sé, a un supermercado, donde sea que entramos, y es así, un spray, nos ponen un poquito de alcohol y ya está, y decimos, bueno, estamos desinfectados, salimos con algún paquete de galletita y estamos comiendo. No estamos desinfectados del todo, no estamos cubiertos, digamos.
Normalmente, para no entrar en paranoia social,
sí,
Se trata de que por lo menos la sociedad tenga conciencia y se realice la esterilización de las manos con alcohol.
Bien.
Normalmente te vas a encontrar en cualquier punto de servicio con una persona que, sí, te rocía las manos con alcohol, ingresás y creemos que estamos esterilizados. Pero
bien,
no es así.
Bueno, otra pregunta del lavado de manos, que hoy lo hablábamos al comienzo con Ale, nos pasa mucho, vamos a algún, por ejemplo, un baño público y no hay para secarnos las manos y nos secamos en el pantalón. ¿Nos ensuciamos otra vez las manos? ¿Es correcto? ¿Qué hacemos?
Es uno de los problemas más frecuentes y ahí está el nivel de incidencia de contacto. Por ahí nos exponemos muy bien y adecuadamente al alcohol, pero no nos damos cuenta que la superficie en la cual nosotros estamos inmersos, ropa, mesas, objetos, inodoros, papeles higiénicos, están contaminados. Entonces tocan nuestra superficie corporal. Nosotros, de cierta manera, nos utilizamos previamente con el alcohol, eso se seca, tiene un nivel de evaporación aproximadamente de 1 o 2 minutos,
sí.
Y luego ya entramos en contacto nuevamente. Por lo tanto, estás en el inodoro, estás en un baño público, querés secarte las manos y no tenés cómo, pero ya te expusiste al inodoro, que muy pocas veces las tapas son rociadas con alcohol, las superficies son rociadas con alcohol,
sí.
Te sentaste y ya estás expuesto en distintas partes del cuerpo al germen, si en ese momento existió una persona que haya utilizado previamente el baño. Por eso es necesario que en cada medio, ¿sí?, o servicio público tengan las medidas higiénico-sanitarias. Si no existe el papel, es necesario que nosotros mismos tomemos ese recaudo de llevar un papel sanitario,
claro,
y una bolsa para su adecuada eliminación de residuos.
Bueno, es fantástico esto que nos dice. Por lo general las mujeres tenemos, siempre llevamos papel, tenemos. De todo encontrás en la cartera. Pero a veces pasa que, bueno, no encontrás y te secás por el pantalón, por la ropa. No, esto no. Bueno, recién hablabas y decías acerca de otro, ¿no?, de gran desinfectante, y esto más para el hogar y demás, que es la lavandina, ¿no? ¿Cuál es la utilización correcta del uso de la lavandina? Sobre todo, escuchamos esto, le digo esto, doctor, alguien llega a su casa y se quiere desinfectar los zapatos y rocía agua con lavandina en los pies, en las alfombras de entrada y demás. No sé, mesadas, incluso escuché hasta verduras y demás. ¿Cuál es la utilización correcta de la lavandina?
Sí, mira, te doy un panorama general. Epidemiológicamente el cloro es un medio de desinfección, ya sea en las salas quirúrgicas.
Sí.
También en las raíces de las enfermedades por contacto, por ejemplo el cólera, el cloro es muy eficaz. Entonces, en algunos países, pues sobre todo los subtropicales y tropicales, vieron que la utilización del cloro, ejemplo, a 4 a 8 gotas en un litro de agua, favorece la eliminación del vibrio cholerae, así como también otros gérmenes, otras bacterias gran positivas en su clasificación. Y por ese, en ese contexto, la gente utiliza el cloro como medio de desinfección. Por eso que, como para colaborar con los métodos de desinfección, además del alcohol, se utiliza el cloro graduado. Hay que tener cuidado, el cloro es un solvente que genera mucha reacción alérgica por su composición.
Sí, sí, sí.
Entonces, la graduación es necesaria que sea oportuna. Ya con 4 o 8 gotas de lavandina en un litro de agua, y eso, rociarlo a las superficies, ya sea platos, utensilios, mesas, colabora la desinfección, no al 100%, pero en un 90% colabora la higiene de las superficies. Ah, el problema es que se está viendo que el cloro tiene en grandes concentraciones un aroma particular, impregna en las manos, así como también genera una especie de reacción cutánea o prácticamente de estrechamiento de la superficie. En este caso las manos. Por eso es que para las manos el cloro, ¿sí?, no es muy conveniente, pero para la superficie de contacto, ya sea mesadas, lacenas, inodoros, mesas, pisos, es muy eficaz, así como también veredas. Y en algunos países del mundo utilizan el cloro graduado para rociar en asfaltos, bulevares, galerías, como método de desinfección.
Bien, bueno, doctor, la verdad que súper claro. Y usted decía la proporción indicada. En un litro de agua decía de 6 a 8 gotas, no más.
De 4 a 8 gotas, no más.
Claro, a veces, viste, no le medimos, le echamos un chorro y es fuertísima, sobre todo las que vienen, las lavandinas que vienen muy concentradas.
Exactamente. Por eso es necesario la graduación. Incluso, si uno normalmente en el medio social googlea que aparecen las graduaciones, ¿viste? En porcentajes, sí, del 1% al 2%, al 3%. Pero consultar a un profesional de la salud, consultar a las líneas del Ministerio de Salud también, va a favorecer una mejor información, va a colaborar y va a ser un medio útil para la sociedad.
Bueno, doctor, sabemos que usted, además de hacer consultorio, usted hace guardias, ¿no? Entonces está en contacto permanente con lo que pasa. Hoy, ¿ha bajado la tasa de este tipo de enfermedades, no solo respiratorias, ¿no?, pero las comunes en esta época del año?
Sí, normalmente todos los que sean patologías o incidencias traumatológicas, en el contexto de un aislamiento sostenido, disminuyeron en gran cantidad. Las enfermedades, ya sea por incidencias bacterianas, ¿sí?, también disminuyeron. Pero algunas, como las oportunistas, secundarias a exposiciones de cambios de clima, ya que en este último tiempo tuvimos frío, calor, lluvia, favorecen a las enfermedades congestivas respiratorias. De cierta manera, confunde mucho, ¿sí?, síntomas oportunistas como rinorrea, rinitis, congestión nasal, picor en la garganta, que uno a veces, en cuanto a la exposición y al nivel de información, a la paranoia que existe en la sociedad, uno dice, no, tengo síntomas de COVID, voy al hospital, voy a una guardia de emergencia en sanatorio. Y es ahí en donde nosotros tenemos que agarrar y tener la capacidad, la paciencia también, ya que la demanda por otras sintomatologías en adultos mayores, que sí es frecuente, explicarle a la gente del nivel de conciencia que se tiene que tener, el nivel de cuidado que se tiene que tener y, por sobre todo, aislarse. Mantener la cuarentena, disminuir la incidencia de los contactos entre persona a persona, no vincular mucho en la sociedad, ya que eso va a permitir que disminuyan los casos.
Claro, ¿de qué sirve lavarnos, como usted dice, hacer todos los pasos, alcohol, lavado de manos, y no hacemos el distanciamiento social, ¿no?
Exactamente, es fundamental eso, ¿viste? Por sobre todas las cosas, cuidarnos a nosotros implica cuidar al familiar que está al lado. A veces uno tiende a ser egoísta. Esta pandemia sacó a relucir muchas cosas en el individuo posadeño, misionero, en cierta manera. Sostener el derecho hacia la otra persona favorece que nosotros tengamos que tener un grado más de conciencia, así cuidarnos a nuestros abuelitos, a nuestros niños, a nuestros padres, y más las personas que tienen contacto continuo, el personal activo que se encuentra en los bancos, el servicio de seguridad, el servicio de salud, el servicio de comunicación, que son las personas más activas dentro de esta población, ¿sí?, que de cierta manera cuidándonos, manteniendo todos los controles adecuados, podemos evitar la incidencia de esta pandemia. Pero como te digo, esta pandemia a veces no tiene rostro, no tiene cara, los síntomas en la mayoría de las veces son respiratorios, entonces es necesario la información adecuada. Si los síntomas persisten por más de 3 o 4 días a 7 días, es necesario llamar, utilizar el medio de comunicación o dirigirse a un medio sanatorial para corroborar sobre estos síntomas. Fiebre, tos seca, tos productiva persistente de más de 7 días, dolor en puntas de costado, o dolor torácico más localizado en la región de la espalda, decaimiento, disnea o falta de aire, son síntomas que en la mayoría de los pacientes COVID se demostraron, ¿sí? A pesar de que en dependencia al grupo etario o edad, ¿sí?, al cual afecte, tiene su repercusión. No es lo mismo que un niño esté afectado de COVID que un adulto mayor a 60 años, que se asocia a otras comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, ¿sí?, y otras enfermedades adquiridas con vicios, como por ejemplo el tabaquismo, que provoca de cierta manera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual predispone a estas enfermedades, así uh-huh. como también los pacientes asmáticos.
Doctor, ¿y ha aumentado en las guardias los casos de ataques de pánico, ansiedad y demás que se pueden confundir?
Sí. Normalmente nosotros antes derivábamos a estos pacientes y eran específicos los casos.
Claro.
Pero ahora, como dije anteriormente, sacó a relucir muchas patologías en las personas. La ansiedad, los trastornos de conversión, los síndromes depresivos, relucieron mucho, ya que antes las personas tenían un medio interactivo, salían, iban al cine,
claro.
iban a algún bar, iban a tomar helados, salían con sus familiares a caminar, salían a trotar, y la necesidad de quedarse en sus casas de forma sostenida por más de casi 4 o 5 meses hizo que nos veamos la cara todos los días, estemos encerrados durante 23 de las 24 horas, encima asociado a las crisis socioeconómicas, ¿sí? ambientales. De cierta manera, fue una lección o un aprendizaje. Pero bueno, todos los cambios generan inconvenientes y de cierta manera se está tratando de, a través de la información, utilizando los medios, disminuir estos grados de incidencia en cuanto a pánico, ansiedad, depresión.
De todas maneras, siempre hay que hacer la consulta ante cualquier síntoma, ¿no?
Sí, es necesario utilizar los medios. ¿Sí? Es necesario utilizar los medios. Ahora, como he dicho anteriormente, si los síntomas persisten por más de 7 días, es necesario acudir. Si no existe un nexo epidemiológico, es decir, contactos con personas que hayan viajado al interior de la provincia, hayan tenido contacto con personas que deambulan con frecuencia a través de servicios de transporte, camiones, personas que tuvieron contacto con personas que trabajan en el medio sanitario, seguridad, y que de cierta manera, si se mantienen dentro de la sociedad, tienen un nivel mínimo de exposición. Pero si han viajado a otros medios epidemiológicamente activos, como Puerto Iguazú, El Dorado, Puerto Esperanza, ¿sí? que han tenido casos, también llama la atención. Y si comienzan a sentir síntomas, es necesario que se diga. Así como también a todas aquellas personas que han venido de otras ciudades, como Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, que se informe. Muchas veces nos pasó de que las personas acuden al cuerpo de guardia refiriendo síntomas, pero esconden la información de que viajaron.
Claro, entonces, no cuentan eso. Y eso es no lo primero que tienen que contar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, muy claro.
Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Ale, por el tiempo y por la oportunidad.
Bueno, y gracias por todos los consejos. Espero que toda la gente en su casa también haya tomado nota de todos los consejos. Hablaba con nosotros el doctor Emanuel Vázquez.